Radio Clásica presenta Lírica Viva. Historias, hechos reales, famosos escenarios e intérpretes relacionados con la ópera. Un programa de Fernando Funes. En nuestro programa de hoy, Harlem Renaissance, undécima entrega. Los severos valores morales acentuados en las últimas obras musicales que Kurt Weill compusiera para Broadway alcanzan su absoluto clímax en Lost in the Stars, Perdidos en las Estrellas, una obra pionera e iconoclasta, compuesta en 1948 y estrenada en el Music Box Theater de New York el 30 de octubre de 1949. Se trata de la última contribución musical de Weill, ya que el compositor fallecería al siguiente año. El libreto y los textos de las canciones pertenecen al poeta Maxwell Anderson, quien empleara como base literaria la novela Cry, Developed Country, Llorad al Amado País, del escritor Alan Paton, un explosivo alegato en contra de la segregación como jamás se viera en la historia del teatro musical estadounidense. La obra fue señalada como una nueva luz en el repertorio musical de Broadway, enormemente avanzada y única, a pesar de su desgarrador y triste contenido argumental. Porciones de algunas de las canciones, como la que da el título a la obra, pero también Que pases bien y Hombre problemático, se remontan a proyectos de musicals nunca compuestos por Weill de los años 1930 para artistas como Paul Robeson, Evil Robinson, entre otros. Perdidos en las Estrellas, obra que presentamos íntegramente esta noche en una versión que contiene todos los números musicales, más no las partes habladas, fue compuesta dentro de un estilo neoclásico en forma de obra coral, emulando a algunas otras óperas pioneras de otros compositores, como La Violación de Lucrecia de Benjamin Britten o Allegro de Richard Rodgers. Creando una parábola dramático-musical, Weill y Anderson nos presentan una obra que censura vitriólicamente el orden social y los prejuicios hacia los afroamericanos del pueblo estadounidense de aquel entonces, a pesar de hallarse ambientada en Sudáfrica. Lost in the Stars contó con un total de 281 representaciones, continuando luego con una carrera triunfal por los teatros de otras partes de los Estados Unidos. El barítono Todd Duncan, el primer Porgy de George Gershwin, tuvo a su cargo el papel protagónico del reverendo Stephen Kumalo, papel que luego fuera abrazado por otro enorme barítono afroamericano, el genial Lawrence Winters. Para la gestación de la partitura, Weill se armó de grabaciones de música autóctona zulú, no dejando de lado ni a los Negro Spirituals ni a la música bíblica de la iglesia anglicana afroamericana y, naturalmente, incorporando blues y jazz. La canción titular de la obra fue interpretada incluso por cantantes no líricos, desde Frank Sinatra y Tony Bennett hasta Elvis Costello y los protagonistas de Star Trek, Leonard Nimoy y el canadiense William Shatner. No obstante, Alan Paton no estuvo de acuerdo con el final que el libretista Maxwell Anderson otorgara a la obra. Paton deseaba que el musical destilara principalmente un fuerte mensaje cristiano, el cual se halla ausente en la trama, señalando al propio comienzo de la misma como perturbador, atemorizante y no cristiano. No obstante, el mensaje del show no es cuestionar las faltas individuales, sino cómo el apartheid envenenó a la humanidad, punto en el que Weill incursiona fuertemente al emplear el repetido uso de música coral, produciendo efectos perturbadores y sombríos. Los versos de Anderson se hallan embebidos con sinceridad y son de una simplicidad poética remarcable, la cual toca al corazón en medio de una devastadora historia, en la cual dos padres enemigos raciales deben finalmente reconciliarse debido a los trágicos hechos que culminan inevitablemente uniéndolos. Vayamos entonces al elenco artístico responsable de nuestra versión integral de Perdidos en las Estrellas, última obra músico-teatral compuesta por Kurt Weill. Corifeo, Gregory Hopkins, tenor, Stephen Kumalo, Arthur Goodley, barítono, Absalom Kumalo, Reginald Pindle, actor, Irina, Cynthia Query, soprano, John Kumalo, Reginald Pindle, actor, Linda, Carol Goods, mezzo-soprano, Alex, Jane Howard, voz blanca. Intervienen junto a ellos el coro Concert Choral of New York y la orquesta de St. Luke's, dirigida por Julius Ruddle, uno de los primeros directores orquestales en conducir a la obra en vida del compositor y un gran defensor de la misma. La acción de Perdidos en las Estrellas de Kurt Weill tiene lugar en agosto de 1949 en las localidades sudafricanas Ndotsheni y Johannesburgo. Veamos primeramente qué sucede durante el primer acto de este inmortal clásico del teatro musical estadounidense. Acto primero. Luego de un preludio orquestal en forma de lamento, se elevan las voces del coro y de su líder, el corifeo, exponiendo el trágico tema de la división entre blancos y negros, refiriendo con líneas poéticas derivadas de la obra literaria original de Patton al paisaje local de la localidad de Ndotsheni y de las colinas de Ixopo. El reverendo africano Stephen Kumalo, líder de la iglesia anglicana local, conversa con su esposa y decide partir a Johannesburgo para recuperar a su hijo Absalón, quien trabaja en las minas locales, expresando su optimismo en la canción Miles de Millas. En la estación de trenes, los miembros del coro, actuando como pasajeros, hacen énfasis en las tensiones raciales provocadas por el apartheid, refiriéndose a los diferentes destinos de los caucásicos y los africanos. Nuestra versión incluye aquí también la breve canción Pequeño Dios de Lata, grabada por primera vez, la cual recalca el cinismo de John Kumalo, el hermano de Stephen. Por una parte, Stephen busca ayudar a su hermana, quien se halla en problemas, pero no dispuesta a abandonar Johannesburgo, mientras que por otra intenta, con su optimismo, confiar en lo que entiende como bondad del ser humano y afirmar así su creencia antidarwiniana de la existencia de un Dios benevolente. Stephen busca así a su hijo Absalón en diferentes partes de la ciudad, escuchando rumores no muy buenos acerca de las actividades del mismo, destrozando su acariciada idea de retornar con él a salvo a las colinas de Ixopo. En una escena nocturna, Stephen reflexiona, junto a su pequeño sobrino Alex, comparando a la vida de los asentamientos de Johannesburgo con la belleza de su hogar en Ixopo. En otra parte de la ciudad, Absalón se presenta en un antro de mala reputación junto a un grupo de amigos. La cantante popular Linda entona su canción ¿Quién comprará?, a modo de melodía vocal dentro de un musical. La atención de Absalón Kumalo es dirigida entonces hacia sus amigos, quienes le proponen asaltar la mansión de un acaudalado hombre blanco. De tal manera podrán obtener suficiente dinero como para instalarse en los campos de las minas de oro como trabajadores independientes. Su amante, Irina, describe exactamente el carácter de Absalón en su infecciosa canción Trouble Man, hombre problemático. Tiene lugar entonces la escena del robo. Cometiendo un grave error, Absalón dispara su arma de fuego, abatiendo a Arthur Jarvis, un gran defensor de la igualdad humana más allá del color de piel. La música se torna disonante y cargada de tensión negativa. En Asesinato en Parkwalt, el coro oficia como una suerte de periódico humano, anunciando el crimen, haciendo hincapié en las tensiones étnicas que pudieron haber motivado el homicidio. Stephen finalmente descubre a su hijo encerrado tras las rejas y culpable de homicidio en primer grado, creyendo, sin embargo, con su habitual optimismo, que los cargos contra Absalón son falsos y que todo se aclarará pronto. Pero la fe de Stephen, ya afectada por los horripilantes sucesos de los cuales fuera testigo en Johannesburgo, se desmorona rápidamente cuando su hijo confiesa ser autor del delito. Destruido por dentro, Stephen intenta escribir una carta a su esposa explicándole la situación de su hijo. El reverendo implora a Tixo, el dios de la gente perdida y de los moribundos, que lo ayude a redactar la epístola. Al contemplar a su tío angustiado, Alex le dice que Dios los ayudará, pero Stephen ya no comparte esa idea. Sintiéndose abandonado, cansado, viejo y sin rumbo, Stephen concluye el acto con Perdidos en las Estrellas, una bella melodía que da nombre, precisamente, a la obra musical. En su crisis de fe, el ministro religioso narra cómo Dios halló una vez a una pequeña estrella, recuperándola y prometiéndole que siempre la protegería. No obstante, en este momento de su vida, Stephen siente que Dios se ha olvidado de su promesa y dice literalmente: «Nos hallamos perdidos en las estrellas, entre las grandes y las pequeñas».
A lovely road that runs from Ithaca into thy hills. These hills are grass covered and rolling, and they are lovely beyond any singing of it. About you there is grass and bracken, the forlorn crying of the titihoya bird. The grass of the felt is rich and matted, you cannot see the soil. The grass holds the rain and mist, they seep into the ground, feeding the streams in every clove. The clove is is rich and matted, but the rich green hills break down, they fall to the valley below, and falling change, for they grow red and bare, they cannot hold the rain and mist, the streams run dry in the clove. Too many cattle feed on the grass. It is not kept or guarded or cared for. It no longer keeps men, guards men, kills men. The titihoya cries here no more.
Yes, wherever the hills have broken down and the red clay shows through, there poor people live and dig ever more desperately into the failing earth.
The great red hills stand desolate, and the earth has torn away a flesh. These are the valleys of old men and old women, of mothers and children. The men are away, the young men and the girls are away. The soil cannot keep them anymore.
There is a great gulf between people, between husband and wife, between parents and child. But when there is love, then distance doesn't matter at all. Distance, or silence, or years.
How many miles to the heart of a child? Thousands of miles, thousands of miles. When he lay on your breast, he looked up and smiled. Across tens of thousands, thousands of miles. Each lives alone.
Go to Johannesburg. here.
For your son at 14 Krause Street, Textiles Company.
Thank you. 14 Krause Street.
14 Krause Street, Textiles Company. 14 Krause Street, Textiles Company.
Not wise or water, nor the cold and out of pit I can hold us apart, for sweet.
Yes, they did work here. Absalom and Matthew Kumalo. But they left some months ago.
Could you tell me where they went?
They lived with Mrs. Mkiza, 77 23rd Avenue, Alexandra.
Thank you, sir. 77 23rd Avenue.
77 23rd Avenue, Mrs. Mkiza. 23rd Avenue.
Oh, he's gone many months.
Do you know where he is now?
Make a note, it is fear that you see in her eyes. It is fear.
No, I do not.
Are you afraid of me?
No, I'm not afraid.
But you tremble when you speak of him.
I do not know you. I do not know why you ask.
I am his father. I wish him well, and you well.
His father? Then it would be better if you followed him no further.
Why?
Mfundis, they were friendly with a taxi driver named Hlabeni, who lives at number 25 on this street.
Hlabeni, at 25 on this street?
Yes.
A taxi driver, known as Hlabeni. Taxi stand in 23rd Avenue.
But you must find is always a doctor.
Driver,
a number and a name.
They were picked up for something they had done, and one of them went to jail for a while. What had they done? Oh, some wild trick like boys do. Which one went to prison? Absalom. Matthew got out of it somehow, and Absalom's out on parole now. Where would he be?
You could ask the parole officer at the government building. Is it near? 4 or 5 miles. I'll draw you a map. That might help.
But you must find is always a number. A number.
Been paroled in Fundisi. We made an exception, partly because of his good behavior, partly because of his age, but mainly because there was a girl who was pregnant by him.
He is married then?
No, Fundisi. But the girl seemed fond of him. So with this solemn undertaking that he would work hard to support the child and its mother, we let him go. He's living with the girl in Pimville.
Thank you, sir.
They did too. Together, a boy and a girl, and they are not married, a boy and a girl.
Another number has fallen from him, and there is a girl, and his name will be carried on by the last with him, and as much as a cabin, always the same.
Can write to the mother at home. This is not what I hoped for my one son, but how much worse could have come.
This is heavy for me. Oh, this is heavy. This is heavy.
Uncle Stephen.
Yes, Alex.
The room is very small here and not clean.
Yes, it's the best they had.
What will our house be like?
It's a little gray house.
Will there be grass in front of it?
Yes, and flowers growing in the grass. And there is a tree that my son liked to climb. He built himself a place to sleep in it, like a nest. You will climb that tree.
Is the nest still there?
Yes, it's there.
I see. I'm thinking about it.